Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Intensa actividad política en Georgia, donde en enero se disputarán dos asientos en el Senado estadounidense que definirán la mayoría legislativa. Estados Unidos enfrenta un fuerte golpe del COVID-19 con un aumento considerable en contagios y fallecimientos y un aumento en medidas restrictivas. El madurismo ganó las cuestionadas elecciones legislativas en Venezuela en medio del boicot de la oposición y con altos índices de ausentismo. Y en los deportes, el Columbus Crew es el campeón de la conferencia este y jugará a la final de la MLS. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es lunes 7 de diciembre de 2020.
Desde La Voz de América en Washington, iniciamos el camino informativo.
Funcionarios estatales en Georgia rechazan las afirmaciones del presidente Donald Trump sobre un supuesto fraude electoral. El informe con Luis Alberto Facal.
Funcionarios en Georgia rechazaron el domingo la afirmación del presidente republicano Donald Trump de que su retador demócrata Joe Biden ganó fraudulentamente el estado del sur de Estados Unidos, declarando que los 16 votos electorales de Georgia se mantendrán para Biden. Brad Raffensperger, el principal funcionario electoral del estado, dijo al programa This Week de ABC que como republicano conservador estaba decepcionado de que Trump perdiera Georgia, pero que la gente ha hablado y no ve nada que pueda a cambiar la voluntad del pueblo.
Nunca hemos encontrado fraude sistémico, no lo suficiente para anular las elecciones. Tenemos más de 250 casos en este momento, pero ahora mismo no vemos nada que pueda anular la voluntad de la gente aquí en Georgia.
Trump le pidió el sábado al gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, que convocara una sesión especial de la legislatura estatal para revocar la votación allí y otorgarle a Trump los electores del estado, lo que por sí solo no sería suficiente para cambiar la ventaja no oficial de Biden de 306 a 232 en el colegio electoral que determina el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Kemp rechazó la solicitud de Trump. Por su parte, el vicegobernador de Georgia, el republicano Geoff Duncan, dijo en CNN el domingo que cree absolutamente que Kemp no accederá a la demanda de Trump de que el gobernador persuada a los legisladores estatales para que anulen la victoria de Biden en el estado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Las cifras del desempleo en noviembre no fueron prometedoras, pero los expertos vaticinan mejores resultados para 2021, mientras se espera un nuevo paquete de alivio económico. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Estados Unidos se enfrenta a una difícil situación económica producto de la crisis del COVID-19 y los trabajadores son los principales afectados. El viernes se publicó el informe sobre el empleo de la primera mitad de noviembre, reportando 245.000 empleos creados, muy por debajo de lo que se esperaba. Charles Evans, presidente de la Reserva Federal de Chicago, afirmó que los resultados fueron un poco decepcionantes, añadiendo que todavía queda un largo camino por recorrer y expresó la importancia de generar nuevos puestos de trabajo para reactivar la economía. Sin embargo, Evans anticipó su optimismo sobre la situación en el próximo año.
Soy optimista sobre el 2021. En septiembre pensé que el mercado laboral sería lo suficientemente dinámico como para que la tasa de desempleo estuviera en el 5.5% en diciembre del 21. Dependiendo de qué tan lento progrese el mercado, podrían ser resultados incluso mejores que eso. Creo que la vacuna es muy prometedora. Así que hay muchas razones para esperar que las cosas vayan a mejorar en 2021.
La situación de la economía en Estados Unidos se ha visto seriamente afectada en este año que termina, debido fundamentalmente a los cierres que afectaron a millones de personas y miles de negocios que aún ahora luchan por sobreponerse. Sin embargo, el panorama no es alentador debido a un recrudecimiento de la pandemia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Estados Unidos enfrenta un fuerte golpe de la epidemia del COVID-19, contabilizando a la fecha más de 14.761.000 casos de contagios en lo que los expertos denominan el efecto de la movilización de miles de personas por la celebración del Día de Acción de Gracias hace más de 10 días. Los fallecimientos superan los 282.000 y las hospitalizaciones en casi todos los estados del país también se han incrementado. Con este panorama, hoy, Más de 23 millones de personas en el sur de California enfrentan la orden de uno de los confinamientos más duros vividos en Estados Unidos, luego que el gobernador Gavin Newsom emitió la orden de quedarse en casa e implementó restricciones para el funcionamiento de bares, salones de belleza, tiendas de tatuaje e incluso ordenando un nuevo cierre de los restaurantes al aire libre. En tanto, aquí en Washington, D.C., y a través de un tuit, el presidente Donald Trump confirmó que su abogado y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, dio positivo al COVID-19 y se encontraba ingresado en un hospital de la capital. Esta noticia generó preocupación en varias personas que estuvieron alrededor de Giuliani, que estuvo viajando por varios lugares del país la semana pasada en el afán de demostrar el supuesto fraude que el presidente Donald Trump denuncia.
El gobierno de Estados Unidos continúa sancionando a funcionarios chinos involucrados en campañas de coacción. Tony Cano tiene los detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el viernes la imposición de sanciones contra funcionarios del Departamento de Trabajo y el Partido Comunista de China, PCSH, acusándolos de acciones propagandísticas en el exterior. Bajo su autoridad como diplomático de mayor rango en Estados Unidos, Pompeo anunció las restricciones de visa a los funcionarios de ambas entidades. Pompeo dijo que el Departamento de Trabajo de la Nación Asiática financia y apoya a organizaciones extranjeras para difundir propaganda y coaccionar y acosar a quienes se oponen a las políticas de Beijing. También acusó al gobierno comunista de China porque, según dijo, con frecuencia intimida al personal académico, empresas, grupos de la sociedad civil y comunidades del exilio chino que denuncian los horribles abusos contra los derechos humanos que tienen lugar en Xinjiang, el Tíbet y otras partes de China. En el comunicado, el diplomático estadounidense no mencionó nombres ni países donde hayan ocurrido estas acciones. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Felices fiestas de fin de año. Soy Celia Mendoza desde Nueva York. Les envío un cálido abrazo y les deseo lo mejor para el 2021, un año lleno de salud, prosperidad y mucho amor.
Felices fiestas de fin de año. Les saluda Luis Alberto Facal desde La Voz de América en Washington. Les envío un cordial saludo y les deseo que el 2021 sea un año lleno de salud y prosperidad junto a sus familias.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Laura Sepúlveda desde Nueva York y les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Ha sido un año difícil, pero no dejemos que la pandemia y las dificultades que llegaron con ella nos quite la mejor visual de la vida, la sonrisa que nos pertenece y con la que podemos alegrar la vida de muchos. Felices fiestas.
Iniciamos el recorrido informativo por Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela, el madurismo ganó las elecciones parlamentarias cuyos resultados habían sido previamente rechazados por la oposición. Carolina Alcalde en el reporte.
Las elecciones legislativas en las que la mayoría de la oposición no participó por considerarlas una farsa, a diferencia de otros procesos electorales, estuvieron marcadas por ausencia de filas en las inmediaciones de los centros de votación. Sin embargo, durante la madrugada, el Consejo Nacional Electoral, considerado ilegítimo por la mayoría opositora y parte de la comunidad internacional, anunció que se registró una participación de 31% del padrón electoral y que de los 5.2 millones de votos contabilizados, la coalición oficialista obtuvo más de 3.5 millones, lo que se traduce en un 67.6% de los votos, imponiéndose sobre la minoría opositora considerada aliada del madurismo, que sí decidió participar en los comicios. Previamente, el presidente interino Juan Guaidó había afirmado que el fraude fue consumado y exhortó a participar en la consulta popular, que será celebrada desde hoy virtualmente y que culminará el sábado de forma presencial.
Que la voz del pueblo en la consulta popular sirva entonces para aumentar esa ayuda internacional. Nos mantendremos firmes y en funciones para cumplir con nuestro mandato constitucional.
Venezolanos consultados por La Voz de América como Juan coincidieron al asegurar que la mayoría opositora incurrió en un error al no participar en las elecciones legislativas, a pesar de que admite que no habían garantías.
No, pero no importa. En Polonia estaban peor y votaron y ganó Wałęsa una vez. Y en Chile, Pinochet era dictador y estaban peor que aquí y perdió.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, afirmó que con el voto se hizo justicia y exhortó a la oposición a aprovechar lo que definió como derrota del presidente estadounidense Donald Trump para pedir al nuevo gobierno de ese país levantar todas las sanciones y restituir todos los mecanismos de diálogo. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Ante aumento de contagios del COVID-19, autoridades mexicanas llaman a un confinamiento voluntario. Sara Pablo tiene el informe.
A pesar del incremento de contagios del coronavirus, sobre todo en la Ciudad de México, cientos de personas abarrotaron el centro de la capital para realizar compras. En las últimas 24 horas en México se reportaron 7,455 casos y 261 muertes por COVID-19 y las defunciones acumuladas suman 109,717. En su reporte más reciente, la Secretaría de Salud detalló que son 10 las entidades que están en alerta de llegar al nivel máximo de riesgo y en semáforo rojo, y se trabaja en la ampliación de la capacidad hospitalaria en la Ciudad de México. Así lo dio a conocer Ruy López, titular de la Dirección General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.
Y hemos presentado un ascenso a nivel nacional. Ya llevamos tal vez unas 3 semanas o 4 semanas ya casi de ascenso en las hospitalizaciones a nivel nacional.
En un mensaje extraordinario y ante la proximidad de las fiestas decembrinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los capitalinos a quedarse en casa, salir solo para actividades esenciales, no hacer reuniones familiares y fortalecer las medidas preventivas como la sana distancia, pero evitó acciones de carácter obligatorio.
Lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos. El gobierno que encabezo no va a limitar las libertades.
Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el ritmo de incremento de casos y muertes en México es muy preocupante y pidió a las autoridades tomar el problema con seriedad. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, una organización internacional demanda al gobierno de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los derechos de los periodistas. Daliana Ocaña en el reporte.
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, con sede en Washington, D.C., presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación del derecho al ejercicio periodístico en el país al restringir y limitar las libertades de periodistas y medios de comunicación independientes. En la petición se consideran como víctimas de diversos actos de represión y violencia efectuados por agentes estatales y grupos parapoliciales a directores, periodistas y trabajadores de Radio Darío, el diario digital Confidencial, el programa televisivo Esta Semana, el canal de televisión 100% Noticias y Radio La Costeñísima. Lucía Pineda Ubau, quien estuvo encarcelada por dirigir el espacio informativo del canal 100% Noticias, dijo sobre la demanda.
Es histórica, ya que se le solicita que le exija al régimen de Daniel Ortega a que deje de criminalizar y de restringir nuestro derecho a la libertad de expresión.
Por su parte, Cairo Amador, miembro del oficialista Comisión de la Verdad, criticó la iniciativa.
¿Por qué se interesan tanto en Nicaragua en estos momentos? Digo, si es un instituto sobre raza e igualdad, solo les recuerdo que el movimiento afrodescendiente, que ha sufrido desigualdad, discriminación permanente desde que Estados Unidos se constituyó.
La organización Raza e Igualdad aborda también en la petición las leyes punitivas promovidas por el gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Uruguay recibe profundas muestras de pesas por el fallecimiento del dos veces expresidente Tabaré Vázquez. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
Tabaré Vázquez, que fue presidente de la República en dos periodos, 2005-2010 y 2015-2020, falleció este domingo a los 80 años de edad. En 1990 fue el primer líder de la izquierda en conquistar la intendencia de Montevideo, el distrito más poblado de Uruguay, y fue también el primer dirigente de izquierda en alcanzar la presidencia de la República. Desde agosto de 2019, Tabaré Vázquez enfrentaba un cáncer de pulmón que con el tiempo avanzó hacia el páncreas, agravando su estado de salud. Vázquez falleció en su casa en horas de la madrugada. En medio de la pandemia del coronavirus, su familia decidió que no hubiera un velatorio público y del entierro solo participaron familiares muy allegados. El gobierno decidió 3 días de duelo nacional hasta el martes, según lo anunció el presidente Luis Lacalle Pou.
La forma indica que hoy todo Uruguay está de luto y así lo hemos decretado.
El duelo significa que el pabellón nacional ondeará a media asta en todas las instituciones públicas, embajadas y buques militares. Miles de personas salieron a las calles a saludar el paso del cortejo fúnebre que transportaba los restos del expresidente hacia el cementerio. Durante todas estas horas, los líderes políticos de todos los partidos de Uruguay expresaron sus condolencias y destacaron el republicanismo de Tabaré Vázquez. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y un equipo de profesionales israelíes expertos en rescate y evaluación de daños están en Honduras para cooperar en la rehabilitación de zonas afectadas por las tormentas Eta e Iota. Óscar Ortiz informa.
Más de 2.700.000 hondureños son los afectados por la destrucción causada por las tormentas Iota y Eta. Y mientras el gobierno de Honduras sigue trabajando en su plan de reconstrucción y búsqueda de fondos ante las irreparables pérdidas en el sector económico y de infraestructura, una misión de rescate y evaluación proveniente de Israel arribó al país con el objetivo de estudiar los daños y realizar tareas de recuperación en las zonas afectadas. Tal Isakol, vocera de la delegación israelí, explicó que la unidad conformada por especialistas brindará apoyo en más de 6 departamentos de los más afectados.
De nuestras fuerzas de defensa israelí que han cruzado miles de kilómetros para llegar aquí y apoyar nuestro amigo, nuestro socio, nuestro aliado, el país de Honduras.
Mientras tanto, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández sostuvo reuniones en Estados Unidos con diversos organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y agradeció la ayuda y asignación de fondos.
Y eso significa en el financiamiento para que usted vuelva a poner su negocio, para que usted vuelva a reconstruir su casa y obviamente todo lo que es infraestructura.
Sin embargo, Carlos Sierra, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, cuestiona estas asignaciones de fondos debido a los señalamientos de corrupción al gobierno de Hernández.
El Estado de Honduras hace muchos años está señalado precisamente por la comunidad internacional que tiene muy débiles controles en el tema de transparencia.
Honduras continúa avanzando en su plan de reconstrucción en medio de la pandemia del COVID-19, que sigue propagándose en el país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Hola.
Hola oyentes de La Voz de América, soy Carolina Alcalde y desde Caracas, Venezuela, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año. Espero que el amor de la familia, los buenos amigos y sobre todo la salud estén siempre con ustedes.
Saludos oyentes de La Voz de América, soy Daliano Caña y desde Managua, Nicaragua, les envío un cálido abrazo para desearles felices fiestas de fin de año y que el 2021 sea un año de amor, paz y prosperidad para todos ustedes.
Hola, soy Manuel Arias y desde Bogotá, Colombia, les envío un cálido abrazo y les deseo un año nuevo lleno de dicha, paz y alegría, felices fiestas y la esperanza de un futuro mejor.
Hola, soy Fabiola Chambi y desde Cochabamba, Bolivia, les envío un cálido abrazo. Y les deseo que este sea un tiempo de reflexión y reencuentro a pesar de la distancia, para valorar a quienes todavía son parte de nuestras vidas y a quienes se fueron, pero seguirán presentes. Felices fiestas de fin de año.
Y en Buenos Días América, otra noticia destacada. Al igual que muchos negocios en el mundo, la industria del cine resultó fuertemente afectada por la pandemia del COVID-19, pero Warner Brothers decidió tomar acciones radicales que podrían cambiar el mundo del cine. Verónica Villafañe tiene este informe.
Warner Brothers anunció que en el 2021 estrenará todas sus películas en la plataforma de streaming HBO Max el mismo día que en cines en Estados Unidos. Entre las 17 superproducciones potencialmente taquilleras, como la nueva Matrix y Godzilla vs. Kong. Con cines cerrados por la pandemia, es una medida extraordinaria pero necesaria para sostener al estudio durante los próximos 12 meses, afirmó el presidente de la empresa. Y una con grandes repercusiones económicas.
Es un momento irreversible para la industria.
Carlos Aguilar, experto en la industria del cine, señala que aunque el estudio dice que esta iniciativa es solo por un año, impulsará un cambio en el modelo de negocios de exhibición de películas.
Les esperan días muy complicados a los cines. Y no quiero decir que sea el final de la era de los cines, pero me parece que otros estudios pueden estar viendo la posibilidad de hacer lo mismo a través de sus propias plataformas de streaming o crear sus propias plataformas de streaming.
Warner Brothers lo llama un modelo híbrido. Tras un mes en su plataforma de streaming, regresará para una ventana exclusiva en cines. Varios estudios tienen películas almacenadas que costaron miles de millones de dólares de producir y con estrenos postergados necesitan generar ingresos. En septiembre, Disney fue el primero en debutar una película, Mulan, en su plataforma Disney Plus, pero cobró a sus suscriptores $30 extra para verla.
Es quizás ingenuo pensar que la gente va a seguir yendo al cine cuando estas películas están disponibles ahí.
Eso preocupa a salas de cine clausuradas por la pandemia, algunas de las cuales están al borde de la quiebra. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de fútbol, el Crew de Columbus, avanzó al partido por el campeonato de la Major League Soccer al vencer el domingo 1-0 al Revolution de Nueva Inglaterra en la final de la Conferencia Este. El Crew enfrentará al ganador de la Conferencia Oeste, que se disputará la noche de hoy lunes entre los Sounders de Seattle, campeones defensores de la liga, y el United de Minnesota. Columbus venía de derrotar a Nashville con 2 goles en la prórroga el pasado domingo para avanzar a la final de la conferencia al tiempo, y el club lidiando con casos positivos en coronavirus. Un número limitado de aficionados acudió al estadio para celebrar la victoria. El Revolution, octavo en la preclasificación, fue la sorpresa de los playoffs, superando a Montreal antes de eliminar al favorito Union de Filadelfia y luego al cuarto Orlando City. Columbus tuvo varias oportunidades de anotar al inicio, incluyendo un disparo de Darlington Nagbe a los 5 minutos que fue atajado por el guardameta Matt Turner. Y en el fútbol internacional, 3 jugadores estadounidenses anotaron goles en una jornada dentro de alguna de las 5 ligas principales de Europa, lo que no había ocurrido desde hacía 15 años, cuando el padre de uno de estos futbolistas fue uno de los que marcaron tantos. Gio Reyna consiguió su 2º tanto dentro de la Bundesliga para que Borussia Dortmund empatara 1-1 el sábado en su visita al Eintracht. Weston McKennie logró su 1ª anotación por la Juventus, que se impuso 2-1 a Torino, su rival, y Christian Pulisic aportó su 1er tanto de la temporada en el triunfo de Chelsea por 3-1 sobre Leeds en la Liga Premier inglesa. Gran actuación de los norteamericanos en el fútbol internacional. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El viernes fue estrenada en Netflix Selena. La serie es, claro, la historia de Selena Quintanilla, una joven tejana que llegó a convertirse en la reina de la música tejana y una de las más exitosas artistas latinas de todos los tiempos, junto al esfuerzo de la familia Quintanilla. Producida por Campanario Entertainment, en Selena la serie actúan Cristian Serratos, Gabriel Chavarria, Noemi González y Seidy López. Y así la historia de Selena llega a 190 países a través de la plataforma de transmisión Netflix. Los estudios Warner Brothers anunciaron que pondrán a disposición todas sus películas de 2021 en los cines y en el servicio de transmisión HBO Max a partir del mismo día, un cambio sin precedentes en respuesta a la pandemia de coronavirus. En un comunicado, Warner Brothers dijo esta semana que las películas que se prevé incluyan Godzilla vs. Kong y Mortal Kombat estarán disponibles en HBO Max durante un mes a partir del mismo día de su estreno en los cines. Próximas películas incluyen The Suicide Squad, una nueva versión de Dune y una secuela de The Matrix. Los ejecutivos de Warner Brothers dijeron que la estrategia estará vigente durante un año. El director y productor Francis Ford Coppola cedió a la tarea de reeditar El Padrino Parte 3, La Muerte de Michael Corleone, con un nuevo título, The Godfather Coda, la cual ya fue estrenada aquí en Estados Unidos en teatros selectos y que el 8 de diciembre estará disponible en formato digital. Al Pacino, Andy García y Sofía Coppola son algunos de los actores de esta cinta, la tercera parte de la serie que comenzó con Marlon Brando en el papel principal. En diciembre de 1988, Paula Abdul debuta en Las 100 Calientes con Straight Up. La canción, escrita por Elliot Wolf, pertenece al álbum Forever Your Girl, que pasó 64 semanas en el puesto número uno de la cartelera de álbumes 200. Straight Up fue certificado platino por ventas de 2 millones de copias. En 1983, también en diciembre, Culture Club debuta en la Hot 100 con Karma Chameleon. El sencillo pasó 3 semanas en el número 1 y superó el millón de copias. En 1983, Culture Club ganó Grammy al Mejor Artista Nuevo. Y en 1966, The Seekers debutan en Las 100 Calientes con Georgie Girl. El sencillo de la agrupación australiana fue la canción principal de la banda sonora de la película protagonizada por Lynn Redgrave y James Mason. Georgie Girl llegó al número 2 en 1967 y fue el único sencillo certificado oro de The Seekers. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.